Noticias, Álvaro Echeverría.
El gobierno ha lanzado este domingo un mensaje de tranquilidad en relación con la falta de material sanitario para hacer frente al coronavirus y asegura que está previsto que los productos comprados a China lleguen a España los próximos días. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha subrayado la dificultad del Ejecutivo para hacer acopio de todo este material en una situación como la actual, en la que todos los países, y además al mismo tiempo, tratan de hacer lo mismo.
Y también a lo largo de la semana que viene estaremos en condiciones de recibir el material sanitario que se ha ido adquiriendo, por ejemplo, a China, por importe de 628 millones de euros. También se han adquirido aparatos prioritarios como los respiradores para la UCI, ya un total de 1.539 equipos de respiración asistida.
Y cuando se cumple una semana desde que el Ejército empezara sus labores de limpieza y desinfección en residencias de mayores, el GEMA del general Villarroya ha hecho balance de las actuaciones más destacadas del Ejército por todo el país.
El primero de ellos es, como viene siendo habitual, la desinfección de numerosas instalaciones críticas y de servicios esenciales, entre los que quiero destacar el aeropuerto de Vitoria, las estaciones de ferrocarril de Málaga, Granada y Córdoba, dos hospitales, 12 centros de salud y 153 residencias de mayores.
Y hoy también hemos conocido la primera muerte de un funcionario de prisiones, presuntamente, porque se sigue investigando, pero todo indica que así ha sido, por coronavirus. Los sindicatos denuncian que, a pesar de ser personal esencial, los trabajadores no cuentan con los equipos de protección suficientes y no se les están haciendo las pruebas del COVID-19, lo que podría contribuir a una posible expansión del virus por las cárceles españolas.
Gracias, Álvaro. Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Aquí Fabio Capello, consejo que doy a través de este programa, hay que quedarse en la casa. Estamos siendo atacados, por lo tanto hay que defender. Hay que hacer de la casa nuestra un fortín. Te lo recomienda Capello, Tiempo de Juego y El Partidazo. Ahora sí que seguro me entendéis.
Grupo Risa. Mensajes de día.
Bueno, pues la gente estaba escuchando a la doctora Vega, con la que hablabas al principio de la anterior hora, y decía uno: yo concluyo que el mundo es el Titanic y no hay botes salvavidas para todos, y otro lo resumía diciendo sencillamente: ha fallado todo el mundo, de manera literal. Sobre el asunto de Estados Unidos y los seguros médicos, nos escucha mucha gente desde Estados Unidos y nos cuentan su experiencia. Cuando viví allí tuve la mala suerte de pasar una sola noche en el hospital y pagué $3,000. Ese era mi deducible. La factura total fue de 17,000, que es lo que hubiera tenido que pagar si no hubiera tenido seguro. O sea, tuvo que pagar 3,000 con seguro. Yo pago, nos cuenta a otro, $474 al mes, y si voy al hospital, los 10,000 primeros de gastos van de mi bolsillo. Y a partir de ahí ya sería cuando empieza a pagar.
¿Y cuánto
ese seguro
paga?
Porque 474 al mes.
Uy.
Y otro nos contaba que le han hecho una endoscopia hace 2 semanas y ha tenido que pagar $2,500 al hospital, también además de lo que paga su seguro, aunque por ejemplo su mujer, que le hicieron una cesárea, $16,000 costó, y eso sí, se hizo cargo del seguro al completo. Otro hablaba de Maldini, de sus preferencias futboleras. Ha dicho que Ronaldo Nazario tiene que estar por delante de Cristiano y no le replicáis, y se echaba las manos a la cabeza a este oyente. Otros están con dudas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, las que son profesiones esenciales o no, y pregunta uno si se puede o no subir al Everest desde Nepal por la arista sureste, que me tiene preocupadísimo. Y otros están esperando el momento zapping, que por qué no lo hacemos ya ahora mismo con Paul y Wass, que están echando pressing catch en Gol Televisión, sería épico.
Paul y Wass viene luego, y el grupo Risa viene para la hora del zapping, que es de 10 o 11 de la noche. Ahora está Pedrito Martín con la pregunta del jamón. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Tienes la pregunta preparada?
Sí.
Pues venga, dispara.
Venga. Yo creo que tampoco va a ser muy difícil, pero ahora mismo en Primera División, de los que están en Primera División los jugadores, hay uno que lleva 190 partidos en Primera sin marcar. No es portero, evidentemente. Entonces la pregunta es: ¿qué jugador lleva 190 partidos en Primera sin marcar, de los que están en activo, evidentemente?
190 partidos en Primera sin marcar. Buscamos a ese jugador, las llamadas al 950-60-06. Enseguida te ponemos con los oyentes y enseguida hacemos consultorio. Antes le voy a resolver a Evia una duda. Creo que hemos encontrado a la persona que te puede resolver la duda. Si con 1, 2, 3 días de fiebre, más luego fastidio intestinal, eso puede ser coronavirus. Espera.
Traemos 30 camas de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes.
Si hay un lugar que sobrecoge, que emociona particularmente, es el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Allí la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra, han instalado un hospital de campaña con 5.000 camas.
Vivir el aislamiento de los enfermos, el aislamiento de las familias.
Elena y Sara forman parte del medio millón de sanitarios que se baten estos días en toda España para arrancarle víctimas al coronavirus.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Nos escucha un epidemiólogo, Ignacio Garitano. Hola, Ignacio, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
¿Dónde te pillamos?
Pues estoy en casa, en Vitoria.
En Vitoria. Y perdona, siendo vasco te llamas Ignacio y no Iñaki.
Es el nombre que me pusieron.
Ah, vale, vale. No, no, que me ha llamado la atención. A mí me parece precioso Ignacio, ¿eh? Iñaki también, pero Ignacio me parece precioso.
A mí me parecen todos bien, no hay problema.
Vamos a ver, llamamos a Ignacio porque ha publicado en las redes sociales un cuestionario para que no nos quedemos con dudas sobre si podemos tener o no el coronavirus, para intentar suplir la falta de test que tenemos ahora mismo. Es así, tal cual, ¿no? Has publicado ese cuestionario ya, ¿no?
Sí, lo que pasa que la idea es hacernos una idea de los posibles casos que hay en total, gracias a por culpa de la falta de test, pero no tanto como para darle a la persona la información de si lo tiene o no lo tiene.
Ajá, hombre, es que eso en realidad te puede dar una aproximación, no la información.
Eso es.
Te pregunto el caso de Vía. Con 1, 2, 3 días máximo de fiebre, que es que conozco a algún compañero más, y luego descomposición, diarrea, problema intestinal, ¿puede ser que hayas pasado el coronavirus en su sentido más leve?
Sí, sí, tranquilamente. Solo la definición de fiebre súbita unos días, ya solo con eso puedes cumplir la definición de caso. Y luego también se está viendo que tiene diarreas, que te puede dar también falta de olfato, dificultad respiratoria.
Todo eso, a ti no te ha pasado nada, ni has perdido el gusto, que nunca lo has tenido, ni el olfato.
No, el tema de la dificultad respiratoria tenía incluso dudas, pero claro, yo creo que era a veces se confundía el síntoma con ansiedad, ¿no? Basta estar examinándote, ¿no?, a ti mismo, a ver si respiras bien o mal para empezar a tener dificultades. Pero no, de manera seria no tuve ninguno de esos síntomas. Estoy en el Twitter del doctor y mientras vais hablando yo voy haciendo el test.
Ah, vale. Pues nada, te acabamos de declarar positivo, Evia.
Vaya.
O sea, eres el 79.000, no sé cuántos. Dinos el test, dínoslo, ya que lo tienes delante.
Mira, es un documento de Google, de estos que por los que te, por, te van
haciendo preguntas. ¿Dónde se puede encontrar, Ignacio? ¿Dónde lo podemos...?
Fundacionio.com. Fundación con I latina.
IO.
Fundación IO. Sí.
Fundacionio.com, vale. Dinos el test, Evia, si lo tienes a mano.
Mira, hay una primera página de preguntas en las que te preguntan por datos tuyos. Primero, en qué comunidad autónoma estás. Te preguntan por tu género. Te preguntan por si has tenido, si eres grupo de riesgo. Es que he pasado ya de hoja y ya se lo estoy diciendo de memoria. Pero te preguntan si eres grupo de riesgo. Te preguntan si has tenido algún síntoma como fiebre, por ejemplo. Luego ya te preguntan cuándo se iniciaron esos síntomas, pregunta número 7. Pregunta número 8, si has viajado o vivido en zona de riesgo, China, Italia, Madrid, Vitoria o La Bastida, en los 15 días anteriores a empezar a tener los síntomas. Si estuviste en contacto con otros casos, pregunta número 10, si has estado en ambulatorio, urgencias o ingresado en un hospital desde el 1 de febrero, si has tenido neumonía, si has perdido algún día de trabajo por la enfermedad. Y llegó la pregunta número 13, si has llamado a algún teléfono específico para solicitar información. Me parece que ahí se acaba, ¿verdad, doctor?
Eso es, sí.
La semana pasada, o hace 10 días ya, circulaba un test parecido, en el que también tenías que indicar el código postal y tal, que te llegaba por WhatsApp, y como a las 2 horas y media llegaba uno diciendo, ese test, cuidado que es para sacar vuestros datos, no sé qué... Entonces, claro, este sí nos atrevemos a recomendarlo porque hay un epidemiólogo de prestigio detrás, Ignacio Garitano, fundacionio.com. No sé si a Ignacio le llegó también ese test y luego el contratest. El cuidado, no os metáis ahí.
Bueno, nosotros nos han contactado desde una página web que se dedica a desmontar bulos y efectivamente nos han investigado, han hecho las comprobaciones procedentes y nos han dado la enhorabuena porque está todo bien, nos respalda varias sociedades científicas españolas con más de 20.000 socios, o sea, los farmacéuticos comunitarios. Médicos Sin Fronteras también nos ha apoyado haciendo un mailing a sus socios distribuyendo el cuestionario. Quiero decir que esto es una cosa seria.
De todas maneras, es mejor no jugar a ser doctor ni autoexaminarse mucho, porque yo conozco un caso de una persona que le empezó por un dolor de espalda. Que no sé si a usted le habrá llegado algún caso similar. Hay otros que han tenido lo que dice usted del gusto y del olfato, pero por un dolor de espalda, que
bueno, hay que
pensar luego cansancio.
Sí, hay que pensar que es una enfermedad vírica y en la inmensa mayoría de la gente va a ser leve. Entonces, hay desde asintomáticos completamente hasta síntomas muy leves que pueden ser por todo el cuerpo. Eso lo sabemos, sí.
Muy bien. Ignacio Garitano, ¿algo más que nos pueda ser útil a todos los que estamos así mirando con asombro la situación y no sabemos de nada?
Bueno, yo creo que hay que entender que es un problema de dimensiones no conocidas hasta ahora, que lo mejor que podemos hacer todos es cuidarnos y no relacionarnos con mucha gente para cortar la cadena de transmisión. Y luego, pues un consejo a todos los oyentes, incluyendo a los gestores de salud pública y todo, que tenemos que actuar con mentalidad extraordinaria. Es decir, es una situación extraordinaria que solo se va a solucionar con hechos extraordinarios y con mentalidades innovadoras. No se puede solucionar como los problemas del día a día.
Uy, me parece que sea usted con ganas de proponer alguna innovación. Diga.
Bueno, no lo sé. Quiero decir que no nos tenemos
Sí, sí lo sabe. Dígalo.
No, que no nos tenemos que asustar si hay que hacer cosas fuera de lo habitual, como pueden ser los hospitales de campaña, tipo IFEMA o así. Ajá. Yo no digo que haya que hacerlo sí o sí en todos los lugares, pero hay que escuchar a la gente que entiende de emergencias, hay que escuchar a la gente que sabe ponerse en los peores escenarios y gestionar el caos. Y esa gente, por un ejemplo, son, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, ¿no?
Perfecto. Pues por eso llamamos a gente que sabe como usted. Don Ignacio, muchísimas gracias, doctor.
Un abrazo, gracias.
Bueno, ahora tengo una preocupación por Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington. ¿Tendrá este hombre seguro médico? Porque si no...
Lo tengo.
Catarro 500 pavos, gripe 2.500 debe ser. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Sí que lo tengo, Y además uno muy bueno, tengo que decirlo, muy bueno. $518 al mes para tres personas.
¿Toco madera? ¿Has tenido que pasar alguna vez por, yo qué sé, un esguince de tobillo o algo de eso?
No, afortunadamente no. Yo he ido, sí, he tenido que ir alguna vez al médico en 20 años. La verdad es que muy pocas veces, y las veces que hemos tenido que ir, la verdad es que nos ha ido muy bien. Cuando el chaval era pequeño, que es asmático...
O sea, ¿no te han pegado sablazos?
No. No me han pegado sablazos. Bien es cierto que este seguro que ahora tenemos en la familia no es por mi trabajo, es por el trabajo de mi mujer, que trabaja en una organización internacional, y el seguro es espléndido, te lo puedo decir. Antes tenía un seguro que pagaba a la radio que era notablemente cuatro veces más caro, que tenía el deducible es lo que tienes que pagar tú por delante, y luego a partir de cierta cantidad eso ya lo cubre el seguro.
¿Y cuánto tenías que pagar así por delante?
Más de $2,000 de seguro médico, porque no tenía ninguna empresa estadounidense que me respaldara. Es decir, yo estoy trabajando con una empresa española.
Claro.
Entonces me tenía que conseguir entonces un seguro individual.
Pero escucha, es que esto va a ser un caos de mala leche, ¿no? Porque ya Estados Unidos, es evidente por la población que iba a pasar, ya está número uno en número de contagiados. Cuantos más se hagan, más se verán. Las costas, donde están las ciudades, parece que va a ser lo más afectado. Pero si encima del problema de salud la gente se queda
sin el sistema
dinero...
sanitario está roto, sí, está roto. Está roto y esto va a ser... Hombre, hay alguien que dice que Nueva York es una bomba biológica. No sé si vamos a llegar a ese extremo, pero la verdad es que Nueva York, de los 120.000 casos que hay ahora mismo en Estados Unidos, más de 52.000 están solo en Nueva York, en el estado, no solo en la ciudad de Nueva York.
Washington empezó fuerte todo. Y luego parece que moderó la curva, ¿no?
Lo de Washington es un caso que se debería estudiar, porque Washington, el estado de Washington, en la costa oeste de los Estados Unidos, fue el primer estado con casos, pero lo han logrado contener. Tú fíjate que fue el primer estado con casos. Washington tiene ahora 4.000 casos, pero tiene 189 muertos, que es una de las cifras más altas de muertos por estados aquí en los Estados Unidos. Y era donde todo el mundo se estaba fijando. Antes de que hubiera 2.000 casos en Nueva York, Washington era, digamos, si me permites la expresión, la estrella en este caso. Pero han logrado contenerlo. Y yo creo que sería, de alguna manera, habría que estudiar cómo ha logrado contener Washington la epidemia. Fue también de las primeras que decretó la cuarentena, aunque no fuera
obligatoria las indicaciones de que la gente se quedara en casa, de que no hubiera reuniones de más de 25 personas. Fue el primer estado que empezó a aplicar todo este tipo de restricciones y la verdad, esos 187 muertos de los que te hablaba antes se producían prácticamente en la primera y en la segunda semana y luego han logrado detener totalmente la curva.
Pero ahora mismo, por ejemplo, hay gente corriendo como el Capitán América por ahí por el obelisco y el movimiento
sí.
de Lincoln.
Sí. O sea, sí aquí está, salir. Aquí las recomendaciones de la alcaldesa de Nueva York, de Washington, perdona, que es la que tiene la máxima autoridad en la ciudad, dice que no se pueden realizar reuniones de más de 10 personas. Yo podría invitar ahora a 9 amigos a que se vinieran a tomar a casa una cerveza, porque eso no estaría prohibido. La gente sigue saliendo a pasear, la gente sigue saliendo a hacer deporte. En mi calle los niños siguen saliendo a jugar todos juntos, a andar en bicicleta, a jugar al béisbol, etcétera,
etcétera. ¿Y cómo diablos lo han controlado sin tanta restricción?
Bueno, espérate, que estamos hablando de dos Washingtons distintos. Te estoy hablando del Washington donde yo vivo y no del estado de Washington. No, la verdad es que no sé cómo Washington, el estado, lo ha logrado parar, porque realmente es muy impresionante. Siendo una de los estados con mayor número de muertos al principio, la verdad es que han logrado contener la curva y quizás la explicación esté ahí, que fue de los primeros estados, fue el primer estado en establecer las restricciones sociales.
Juan, muchísimas gracias. Seguimos en contacto permanente, ya sabes. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros y mucho ánimo.
Hay un país que le tenemos que dar a Pedrito Martín, que es Suecia, ¿verdad, Pedro?
Sí, porque yo a los suecos en general los admiro mucho, a todos los nórdicos, porque yo creo que son personas inteligentes. Y si ellos están haciendo lo que está haciendo, me tenemos que dar.
Porque hay... Bueno, se lo vamos a preguntar a un español que vive en Suecia.
Parece que tiene mucha libertad la gente de salir a la calle, de hacer las cosas más o menos habituales que haces. Hay recomendaciones, pero hay pocas prohibiciones.
Entrenador de baloncesto español en Suecia, Boris Valibrea. Hola, Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
¿En qué ciudad vives?
Estoy viviendo en Jönköping. Jönköping. Está cerca de Göteborg, a una hora y cuarto, hora y media de Göteborg.
Ajá. O sea, más bien en el sur, ¿no?
Exacto, sí. Ajá.
¿Allí la vida es absolutamente normal?
Sí, la verdad es que, bueno, por el momento no hay ningún tipo de restricción más que la que ayer tomaron los políticos, que es que a partir de ahora no se va a poder hacer más de o reuniones o convenciones o encuentros de más de 50 personas, pero más allá de eso, lo único que hay cerrado son escuelas secundarias y universidades que hacen las mismas horas lectivas, pero las hacen por internet.
Y la gente, bueno, tengo entendido que las autoridades sanitarias allí están apostando por lo que decía Boris Johnson hace un mes y pico, o ya no me acuerdo cuándo, el contagio controlado, ¿no?
Exacto. Aquí hay varios factores que he estado leyendo estos días. Uno es que dicen que Suecia es el país en el cual más de la mitad de la gente vive sola. Y esto es un factor muy determinante porque dicen que evidentemente pues minimiza mucho el contagio. Y luego, pues evidentemente a nivel cultural es un país muy muy frío a nivel social, no se estila mucho o no se lleva un estilo de vida tan tan social como el que tenemos en España, con lo cual ya de por sí yo creo que la cultura sueca induce mucho a esa precaución que yo creo que en otros países se tiene que tomar de una manera más rígida y aquí no tanto, porque además también, como decía, a nivel cultural hay mucho respeto y hay mucha conciencia y la gente, pese a no tener restricciones, pues la verdad que bueno, está intentando tomar pues las máximas precauciones posibles.
Pues ya lo sabes, Pedrito, es que allí se separaron hasta los de ABBA, o sea, nadie se junta para nada, por eso no hay contagio. Pero estoy mirando los números de Suecia y es que ni la encuentro. ¿Cuántos casos hay en Suecia? ¿Te suena haberlo visto, Boris?
Sí, bueno, lo estamos mirando día a día, más o menos hay 3.600 casos, creo.
Ah, no, pues entonces hay bastantes para permitir todo lo que se permite, ¿no?
Sí, el tema también, una de las cosas que, por ejemplo, he leído esta mañana es que, pese a que, como digo, no haya ninguna restricción, las encuestas, o sea, las estadísticas decían que el uso del transporte público se ha visto reducido al 50%, sin necesidad de que haya una restricción para ello. Con lo cual, lo que os decía es eso, de que yo creo que la cultura sueca ya lleva implícito pues esa responsabilidad y esa conciencia de, bueno, pues si esa es la situación, pues intentar minimizar los riesgos, ¿no?
Uh-huh. Va mirando 110 muertes y sí, 3.700 contagios.
Son 10 millones más o menos de habitantes los suecos.
Sí, hombre, claro. Sí. Mucho más territorio, menos población y mucho menos contacto social. ¿El deporte cuándo lo dejarán volver o no, de eso ni se habla?
No se habla. El deporte, te puedo hablar de baloncesto. En el baloncesto la decisión fue de los clubs. No fue del gobierno, fueron los 10 clubs que forman la Liga de Baloncesto, de manera unánime, tomaron la decisión de no jugar los partidos porque, como decía, sí que teníamos la norma o la restricción de que no se podían hacer eventos de más de 500 personas, con lo cual pues carecía de sentido el hecho de jugar partidos a puerta cerrada y la Liga Profesional de Baloncesto decidió cancelar la competición. Con lo cual, pues el baloncesto no se va a volver a jugar hasta la próxima temporada.
Bueno, pues ya sabemos el secreto sueco. Vivir solo y no hablar con nadie. Mundo maravilloso. ¿Tú tienes a la familia allí, Boris?
No.
Tú eres sueco ya, vives solo.
Tengo varios amigos. Exacto, vivo solo. Sí.
Boris, muchas gracias por atendernos, y por explicarnos lo que está pasando en Suecia. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros. Un saludo.
Seguida las llamadas para el Navidul.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. Mañana por la noche en Telecinco.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Si te gustan los tomates de verdad, que sé que te gustan, lo que tienes que hacer mañana es ir a tu frutero y pedirle a Dora. Te aseguro que a Dora son los mejores tomates del mundo. Haz la prueba del tomate Adora. Coge un tomate Adora, lo cortas por la mitad, a todo lo ancho, le pones una pizquita de sal, unas gotitas de buen aceite de oliva virgen, mete ese tomate Adora en tu boca y saboréalo profundamente. Comprueba su color.
Adora.
Su sabor.
Adora.
Su textura.
Adora.
Su gusto.
Adora.
Su dulzura. la suavidad, la carnosidad, una auténtica tentación. ¡Tomates Adora! ¡Los mejores tomates del mundo! ¡Pídeselos a tu frutero! ¡Adora el tomate que enamora!
Vamos con la llamada, pero es que me he quedado flipado con lo que la mitad de la población de Suecia vive sola. ¿Cómo no van a escribir allí novelas negras de estas de los hombres que no aman a las mujeres? Tiene que haber asesinos en serie cada 10 metros.
Además es que luego escuchamos, por ejemplo, al presidente de México más o menos decir que la gente siga haciendo
vida normal. Sí, que salgan por ahí.
Claro, pero es que también hay que entender cada sociedad. Por ejemplo, en México, ¿cuánta gente muere al año de muerte violenta? ¿40.000 personas? ¿50.000 personas?
O más.
Pues es que, claro, si es que a lo mejor el virus es casi lo de menos. Además, es una sociedad mucho más joven que la española. La española es una sociedad envejecida, pero es que en México la mayor parte de la población tiene menos de 30 años. Con lo cual, digamos que a veces escuchamos
no
cosas que a nosotros nos asombra, pero para ellos, digamos que es más normal.
Se me están pelando los dedos. ¿Os pasa alguno más? Los dedos índices, además. De tanto
no,
la
no,
que te pela. O sea, solo a mí.
Yo tengo una alergia que me sale todas las primaveras en tres dedos de la mano derecha, pero no es una novedad. Es decir,
al bar.
Primera llamada. Juan, desde Toledo. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué jugador lleva 190 partidos en primera sin marcar un gol?
Pues venga. Creo que es Sandro, del Real Valladolid.
No, Sandro ha marcado hace poco.
¿Ah, sí?
Llevaba un montón, pero es verdad
sí.
Marcó.
Pues, en primera división española, sí, 190 partidos.
Gracias, Juan.
Nada.
Saltamos de Toledo a Alcobendas. Hola, David.
Hola.
¿Qué jugador lleva 190 partidos en primera sin marcar?
Iba a decir Mascherano, pero vaya que no.
No, son de los que están en activo ahora, los que han empezado esta temporada. Y Mascherano, un poquito antes de marcharse del Barça, marcó un gol. Creo que a Osasuna de penalti, sí.
Joder,
sí, pues estuvo ciento muchos, ¿no?
Vamos, Mascherano estuvo así un montón de partidos, sí.
Gracias, David. Ovidio, de Albacete, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué jugadores?
Vamos a ver, Jesús Gómez, del Atlético de Madrid.
¿Jesús Gómez?
Sí.
¿Y quién es Jesús Gómez, del Atlético de Madrid?
Claro, a mí me ha pasado lo mismo.
Debe ser Jesús Gámez.
O Gámez, perdón.
Claro, pero Jesús Gámez ya no está en el Atlético de Madrid.
Que es uno que está en esta liga, ¿eh?
Claro, que están jugando ahora.
Sí, es la ficha del Fuengirola o del Málaga.
Sí, pero que es un jugador de esta liga, ¿eh?
De esta liga, los que están en primera división ahora. Jesús Gámez hace 3 o 4 años que se fue del Atlético de Madrid.
Ya.
Y de primera división.
Gracias, Ovidio, desde Albacete. Saltamos a David desde Antequera. Hola, David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué jugador es?
Javi López, del Español.
Javi López, correcto.
Y lo sabía.
Que marcó su último gol en un Español Athletic Bilbao del año 2012. Y desde entonces pues está sin marcar. 190 partidos de primera seguidos sin marcar.
¿Se lo habías oído a Pedro alguna vez o qué, David?
No, he mirado por ahí por internet en un par de webs.
Pues volando que va el jamón para Antequera. Enhorabuena, gracias, David.
Muchas gracias.
Se ha quedado a punto de Navidul José desde Córdoba. Ahora iremos contigo con el consultorio, tranquilo. Antes,
sí, aquí estoy.
Música para Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
Has hecho una clasificación de las 10 mejores películas de pandemias.
Sí, lo hice para YouTube, para un vídeo para mi canal y lo quiero trasladar a la antena, pero muy rápido, porque no te voy a hablar aquí de 10 pelis. Pero claro, yo las había ordenado de mejor a peor, pero luego digo, igual es mejor ordenarlas de lo que más se parece a lo que estamos viviendo, lo que menos, ¿no? Porque vale. Hay pelis que a lo mejor no son tan buenas, pero recuerdan mucho al momento actual. Oye, todo esto...
Hablando de cine y de actores, ¿te fijaste en la que ha liado Evangeline Lilly?
Sí.
Que es una actriz que los más jóvenes la conocerán porque es la avispa en la serie de Marvel de Los Vengadores.
Correcto.
Ella ha dicho que está por delante... ¿Cómo es la frase?
Ella ha dicho que ella no iba a cumplir ni el confinamiento ni la distancia de metro y medio tal porque para ella la libertad, o en este caso su libertad, era más importante que la
salud.
Seguridad. Sí. Pero ha pedido disculpas.
¿Se ha retractado ya?
Sí, ha pedido disculpas. Ayer pidió disculpas.
Ah, es que le han dado mucha caña.
Sí, es de Ant-Man and the Wasp, como dices, para los más jóvenes, y para los no tan jóvenes es Kate de Perdidos, que es seguramente su papel más famoso. Y dijo esto, entonces Sophie Turner, que es una de las actrices de Juego de Tronos, estaba haciendo un directo en Instagram en ese momento y un follower, bueno, lo estaba haciendo con su novio, que es uno de los Jonas Brothers, y un follower le preguntó por esto y le metió un sopapo Sophie Turner. Dijo que, Perdona que lo diga así, Paco, pero te lo voy a decir textualmente. Me importa una mierda la libertad de Evangeline Lilly. Lo que tiene que hacer es quedarse en casa y no contagiar a nadie.
Claro.
Y no sé si fue por esto o por qué, pero el otro día hizo un post en Instagram diciendo que pide disculpas por su falta de sensibilidad y que hay que tenerle miedo, claro, a esta situación porque es muy real.
La frase es muy bonita. Mi libertad está por encima de mi salud, ya, claro, pero no por encima de la salud de otro al que, exacto, se lo pueda pegar. Bueno, sí, sí. A ver, vamos con las pelis. Venga, ¿esta es la pelis que más se aleja de la situación actual o la que más se acerca?
Sí, bueno, primero voy a decir de las que dejo fuera, ¿vale? Que he evitado todo el tema zombies, Paco, porque claro, no es muy real. No estamos viviendo una situación de zombies, aunque algunos a lo mejor estamos medio zombies, pero World War Z podría ser una buena peli de pandemias, pero como digo, es irreal. Soy Leyenda, con Will Smith y el pastor alemán, que es como me siento yo cuando paseo Wilson por Barcelona. Pero todas estas las dejo fuera, ¿vale? He dejado fuera también 12 monos. Bruce Willis, Brad Pitt, Terry Gilliam, que es uno de los de Monty Python dirigiendo, pero claro, también es muy de viajes en el tiempo, muy ciencia ficción y tal. Entonces, las 5 pelis que son de contagios, directamente de virus y de pandemias.
A ver si las he visto.
Que más o menos, a ver, yo creo que sí, que más o menos son reales y tienen algún parecido con la situación actual. Una, que es la peor, ya te lo digo ahora, y la que más se aleja de la situación actual de este top 5, es El Incidente.
No,
Michael Night Shyamalan, ¿sabes? El director del Sexto Sentido. ¿La has visto?
Sí.
Bueno, no es de sus mejores pelis.
No.
Está Mark Wahlberg, de actor y tal.
¿Está viendo un virus o no?
Sí, es un virus que se transmite por el aire, pero que, aquí es la parte irreal, impulsa a la gente a suicidarse y a tirarse por precipicios y tal. Entonces, esta parte, por supuesto, no se parece a nada, afortunadamente, a lo que estamos viviendo, pero la parte de la ciudad, que en ese caso es Filadelfia, que está confinada, está cerrada, la gente que quiere salir, cómo los medios informan y tal, bueno, por esa parte sí que puedes tener algo.
Número 4.
Una peli española, Paco, y esta me gusta bastante. Se llama Los últimos días.
Tampoco la
he visto. De los hermanos Pastor, Alex y David Pastor. Tiene a José Coronado, a Kim Gutiérrez y a Marta Etura, o sea que no está nada mal el reparto. Y es el contagio, pasa en Barcelona, es el contagio de una enfermedad que provoca pánico a los lugares abiertos. O sea, es como claustrofobia, pero al revés. Bueno, la ciudad entra en pánico, evidentemente es un punto exagerado a lo que estamos viendo, pero hay alguna escena de supermercado, por ejemplo, que igual firmaríamos hoy, ¿eh? Entonces, Los últimos días. ¿La has visto esta o no?
No, tampoco. Por ahora ninguna de las dos. Yo es que creo que solo he visto Contagio de todas estas, pero
sí,
no,
que es la que está número uno y ahora iré. Ya hemos roto la sorpresa, pero da igual. Estallido. Es una peli...
Esa sí me suena.
Sí.
La del mono.
Es de la peli por excelencia de virus, yo creo.
¿Es Dustin Hoffman?
Sí.
Ah, entonces sí la he visto, sí.
El reparto es brutal, porque es Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Donald Sutherland, René Russo y Cuba Gooding Jr., o sea, que es todo actores, bueno, de diferente nivel, pero muy buenos todos. Y la diferencia, no se parece a la realidad en que es un virus de origen animal y produce también mutaciones tipo la rabia y tal. Bueno, no se parece mucho a lo que estamos viviendo, pero toda la parte de virus y de laboratorio sí. Y acabo con dos que no son grandes pelis, pero que se parecen a lo que estamos viviendo. Una, te hablé de ella hace unas semanas, está en Netflix. Ha sido récord de visitas justo cuando empezaba el boom del coronavirus, el pico en China, cuando casi solo para nosotros, a nuestros ojos, era algo que pasaba en Wuhan y ya está. Te ponían en recomendaciones de Netflix una peli que se llama Virus, que es coreana.
No la he visto.
Y no te pierdes nada, te lo digo ahora. Pero sí que se parece a la situación actual. Es coreana, en la foto de portada sale decenas de personas de rasgos asiáticos en un vagón de tren asustados y tal. Entonces, con esa foto y ese título, todo el mundo clicaba y batió todo tipo de récords en Netflix. Se llama Virus, el título original es The Flu, la gripe, o sea que si la queréis ver, pues está ahí. Y efectivamente Contagio, Paco.
Contagio es la más parecida. O sea, quiere decir, no es una obra de arte, pero en estos días te zampas la peli entera, vamos.
Sí, sí, te entra bien. Es una peli más bien lenta, pero también tiene un gran reparto, porque está Laurence Fishburne, está Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet y tal, y es un virus que también es por el contacto de la piel, que también al principio no le dan importancia a los gobiernos y tal, y luego
empieza en Asia también.
Sí. Exacto, también empieza en Asia. También hay algunos países que maquillan cifras y luego se descubre que no. Bueno, es muy, muy, muy parecida a la vida real, con lo cual Contagio sería la peli del coronavirus. Vale.
Yo quería que un día me contaras cómo se llaman de verdad los reggaetoneros, porque es que el otro día se lo oí a los compañeros de Adolfo Arjona en la noche. Y es que me moría de la risa, pero no me acuerdo de los nombres, porque iba conduciendo y no me dio tiempo a apuntarlos. ¿Cómo se llaman? J Balvin, Bad Bunny...
Te lo he apuntado todo.
¿Ah, Pablo, los tienes?
Sí, los tengo.
Dime.
Por favor, tus deseos son órdenes para mí.
A ver, reggaetoneros de España, así se llaman vuestros ídolos.
Está mezclado reggaetoneros y trap, ¿eh? No me voy a poner ahora técnico porque no es mi idea. Pero bueno, por ejemplo, Nicky Jam, es Nick Rivera Caminero, que dices, bueno, vale, como mínimo es Nick, vale,
sí,
bien, okay,
por lo menos.
J Balvin, José Álvaro Osorio Balvin. Claro, aquí ya...
Me encanta, me encanta.
J Balvin... bueno, mi favorito posiblemente es Bad Bunny, que queda súper top. Ah, soy Bad Bunny, ¿qué pasa? Su nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Entonces, claro...
Benito Antonio.
Es normal que vaya presentándose como Bad Bunny y no Benito Antonio. Luego está Maluma, que es Juan Luis Londoño Arias. Daddy Yankee, es otro que también tela, ¿eh?
Este me gusta a mí, ¿cómo se llama?
Sí, Daddy Yankee es Ramón Luis Ayala Rodríguez. Pero se hace llamar como Daddy Yankee. Ya está, estos son los que tenía.
Nos tenemos que poner apuntado. Nombres así, ¿eh?
Sí. No, tiene, sí.
Más, ella quiere Max Power y yo quiero Jack Harper.
Sí. Yo soy Dicen, porque Dani es como J Balvin.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Vamos con gente que hace cosas por los demás. Jorge González es abogado, es amigo, es portero de fútbol en sus ratos libres, cuando no se lesiona. Hola, Jorge.
Hola, Paco, buenas tardes.
A ver, para todos los que tengan cualquier tipo de duda, yo qué sé, desde no me están pagando un alquiler o no puedo pagar un alquiler en estos momentos en los que me he quedado sin curro o la crisis está como está, el que tenga una duda sobre si mi empresa puede ir al ERTE, sobre si yo puedo cobrar esto o lo otro. Tú, y de forma completamente gratuita, habéis puesto el despacho a... ¿consultas legales de todo tipo?
Eso es, de todo tipo. Nosotros somos varios compañeros que tenemos nuestros despachos, de los que comemos, lógicamente, como todo el mundo, pero hemos puesto los medios materiales y humanos a disposición un poco de la situación. Es decir, nos agrupamos y a través de una plataforma que se llama Abogafon, pues brindamos esas consultas jurídicas gratuitas que dices para que en este momento y en este contexto en el que todo el mundo está arrimando el hombro, haciendo mascarillas para los sanitarios, poniendo a disposición material, poniendo los canales logísticos para que se distribuya todo de manera más rápida. Bueno, pues creo que los abogados también podemos ayudar, ¿no?, en este momento a todo el mundo, de manera gratuita.
Cualquiera que nos esté viendo y diga, pues yo tengo la duda de si tengo derecho a o tengo la obligación de... ¿dónde puede mandaros la consulta?
Exacto, pues nosotros tenemos una plataforma que se llama Abogafon, es decir, es como Vodafone, pero acabado con el fonema P-H-O-N, Abogapone.
Aboga, P-H-O-N-E.
P-H-O-N-E, Abogafon.
O-N-E o N-N, termina.
Es Abogafone, Abogapone, P-H-O-N-E.
Vale, Abogapone, Abogapone,
P-H-O-N-E.es.
Punto es.
Ahí a través de él tenemos un canal de consultas donde todo el mundo puede hacer consultas jurídicas totalmente gratuitas, ningún coste, y le serán contestadas y, bueno, pues por lo menos orientamos a la gente en estos momentos, ¿no? Porque efectivamente, como te has dicho, Paco, hay gente que no sabe si va a cobrar parte de la seguridad social de ERTE, no tiene dinero en estos momentos para gastarse un abogado, y entiendo que es la forma que tenemos un poco de ayudar también nosotros, ¿no?
Joder, parece magnífico, habrá tanta gente que tenga dudas, que no tendrá ni idea de claro. Yo qué hago ahora y cuándo podría cobrar yo esto, o pequeño
exacto,
empresario, ¿no?, que dirá, pues no tengo muy claro yo, bueno.
Pero además de todo tipo, ¿no? Porque imagínate también que en esta situación no solo le pilla a los empresarios y a los trabajadores, sino también, imagínate, la persona que tiene un familiar que hace decidido sola en el hospital, ¿no? Entonces, ¿cómo hago con el tema de la gerencia, los trámites, qué tengo que hacer, a quién tengo que llamar? O incluso una familia que esté separado el padre y la madre, divorciado, y tenga una custodia compartida. Yo tengo los niños ahora, pero no le puedo llevar a los niños esta semana. ¿Qué hago entonces? ¿Prolongo, no prolongo? En fin, cualquier cosa, como bien has dicho, se puede solucionar en esta plataforma gratuita.
¡Qué tío más grande! Gracias, Jorge. Un abrazo
muchas
gigante.
Gracias a ti, Paco.
Cualquier
por
consulta
ti,
en abogafon.es. Escrito aboga, de abogado, y luego P-H-O-N-E. Punto es.
Se llama adrenalina el juego de la liga. Se llama adrenalina el juego de Panini. El juego de Panini, donde puedes hacer de entrenador, crear el equipo de tus sueños, competir, ganar, vivir toda la pasión de un auténtico partido de fútbol. Adrenalina, el juego de cartas de Panini para jugar
y coleccionar.
consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que seguimos recibiendo en tiempodejuego@cope.es. La primera carta es muy bonita. Dice, me llamo David, tengo 39 años, soy de Cartagena, pero vivo en Valencia desde hace 11 años. Yo creía que lo que me unía a vosotros era el deporte y que por eso os escuchaba, pero después de esos días me he dado cuenta de lo que más me gusta, ¿verdad? Es la radio. Le habían regalado en su familia, como sorpresa, venir a ver Tiempo de Juego en directo para el Día del Padre. Fíjate dónde quedó el Día del Padre y cómo estaba este estudio ese día, vacío como hoy. Así que en cuanto todo pase, aquí que tendremos a David, un abrazo muy fuerte. Dice, os pido que lancéis un mensaje de ánimo a los trabajadores de... nombre de una empresa, que a mí no me figura aquí, fabricante de tarros de vidrio. Y os aseguro que estamos fabricando, hemos incrementado la salida de productos en un 50% estos días. Tenemos buena maquinaria, sin duda, pero si no es por el esfuerzo de las personas, te aseguro que esto no sale. Las cabinas de fabricación escuchan Tiempo de Juego y puede ser un bonito, puede ser muy bonito vuestro ánimo, pues nuestro ánimo para ellos también. Luego nos hacen una consulta que, como no sepas tú, Pedrito, yo ni idea.
A ver.
Dice, soy empresario del sector de la madera. El viernes pasado salió un camión desde nuestra fábrica de Alemania. ¿Quién recibe el camión, lo descarga y atiende al chofer? No, es pregunta. ¿Quién recibe el camión, lo descarga y atiende al chofer el jueves que viene cuando esté en España? Yo lo puedo hacer, pero si no puedo subir a la empresa, ¿qué hacemos con ese hombre? Segunda, yo soy el empresario que hace las transferencias de las nóminas. ¿Quién paga las nóminas a los trabajadores? Ya sé que lo podría hacer telemáticamente, pero todas las claves de transferencia están en la empresa. Hombre, yo creo que si usted se lo explica a la policía, pues si es que la policía le para, no la van a multar. Porque, vamos, creo. Ahora ya no lo sé, pues ya no sé si es trabajo esencial. Aunque yo ayer vi que el asunto de la madera sí era, sí estaba también entre los trabajos pues sí, de los esenciales. Pero bueno, que lo mire. Que lo consulte.
Estamos en un paréntesis larguísimo.
Hay preguntas para ti todavía, ¿eh?
Hombre, claro. Y quiero que manden más, que hay mucha gente que ahora mismo en casa no tiene muchas cosas que hacer. Mira, que aproveche para hacer preguntas.
tiempodejuego@cope.es. Primera pregunta para ver. No sé si quizás ya lo habéis... En caso de que anulen todos los partidos de esta temporada, ¿cómo va a tratar Greto Martín los goles, tarjetas y asistencias? Que si te van a contar o no.
Sí, evidentemente, yo creo que al final se jugará todo, pero si se diera la circunstancia de que por este coronavirus se tuvieran que suspender las competiciones que están en marcha, pues hasta que sea suspendido, todos esos goles, todos esos partidos, todo cuenta.
La semana pasada un oyente preguntó si algún equipo había tenido más de 3 filiales y se respondió que no. Sin embargo, hay un caso curioso en el Leganés. Esta temporada el Leganés cuenta con un equipo de primera, Leganés B en tercera, Leganés C primera de aficionados y Leganés D en tercera de aficionados de la Comunidad de Madrid, aunque no ha finalizado la competición.
Sí, bueno, primero darle las gracias al oyente para aclararme este error. Es cierto, fíjate que este año he estado investigando el asunto porque es curioso, el Leganés D... se tuvo que retirar de la... O sea, ha sido un fracaso por completo, porque está en la última categoría del fútbol madrileño, en la tercera regional, y ni siquiera ha terminado la temporada. Le han dado todos los partidos por perdidos 3-0. Incluso hay otro equipo vinculado al Leganés, que se llama Leganés Academia, que también está en tercera regional, en otro grupo, en este caso en el grupo 11, y por curiosidad he visto un jugador que se llama Carlos Nazaret Bodas Vázquez de Agredos, que si fuera rap sería Charlie Bat, por ejemplo, ¿no?
Y la última dice, siguiendo con la pregunta de hace semanas que alguien hizo, equipo que haya jugado partidos oficiales en más continentes.
Pues mira, dije que no conocía ninguno que haya jugado en los 5 continentes y sigo sin saber ninguno, porque además es que tiene que ser una cosa súper rara, porque, por ejemplo, el Mundial de Clubes ha habido en 2 continentes donde no se ha celebrado nunca, que son Europa... Y Europa y América, por ejemplo. Con lo cual, los equipos oceánicos que podían haber tenido esa circunstancia de haber jugado en Oceanía, evidentemente, más en Asia, más en África, que se han jugado mundiales de clubes, más Europa, pero es que no. Por ejemplo, en España recuerdo que hay 2 clubes, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que han jugado partidos oficiales en 4 continentes, pero a los 2 les falta Oceanía. El Madrid y el Atlético han jugado en África.
Oficiales, hablamos.
Oficiales, sí, en África, en Asia, en Europa y en América, gracias a la Copa Intercontinental. Pero en los 5 continentes, un club, partidos oficiales, no encontró ninguno.
Ah, que quedaban 2 más, son rápidas. Sí. ¿Qué entrenador ha entrenado en los últimos años a más equipos de las mejores ligas?
Sí, pero habla sobre todo por Mourinho, que lleva 3 equipos ingleses buenos. Bueno, pues en esta última década, en el fútbol español, yo creo que el más destacado es Valverde, que ha entrenado al Valencia, al Atleti Bilbao y al Barça, que son 3 equipos de los grandes del fútbol español, los 3 campeones de liga. Y 3 equipos importantes.
Y la última es goles de Rabona. Si llevas la cuenta de los goles de Rabona, ¿y quién marcó el primero en nuestra liga?
Bueno, pues yo el primero que tengo anotado de Rabona en la Liga Española es uno de Iván Volado, un jugador del Racing, en un Español Racing de 2008. Es cierto que unos años antes Tote estuvo a punto de marcar un gol de Rabona, lo que pasa que fue en realidad un autogol, fue un centro chut que al final se metió la cruz en propia puerta, Y recordar, por ejemplo, que el año pasado se marcó Fornals un gol de Rabona en la Liga Española frente al Huesca. Y viendo cosas de estas, he visto un vídeo de Capdevila, un jugador zurdo, centrocampista zurdo, que estuvo en el Valladolid, en el Jerez. Bueno, pues jugando en el Jerez, marcó un gol de Rabona en segunda división desde 30 metros, que no está mal.
Jolín. Gracias, Pedrito. Hasta la semana que viene.
Adiós, chicos.
Hasta luego. Qué salud tiene ahora Pedro, que no discute del VAR. Otro que hace cosas por los demás. Podoactiva. Es la empresa esta que nos ha curado las fascitis plantares y metatarsalgias y tal con sus plantillas, y que ya hemos hablado alguna vez con su director general, con José Víctor Alfaro. Hola, José Víctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis?
Ahora tenéis las clínicas cerradas. En la última visita que te hice a ti, me enteré que también fabricabais unas esperilleras de un carbono ahí que no pesa nada. Fabricáis mucho tipo de máscaras, por ejemplo, para equipos de fútbol profesionales que lleváis para que se rompe la nariz y todo eso. Y te dije, pues seguro que te va a atacar fabricar algo que tenga que ver con, no sé, respiradores y tal. Ya estáis en ello, ¿no?
Pues sí, bueno, al final yo creo que la situación está que estamos viviendo, que lo que toca es que cada uno pues echemos una mano en la medida que podamos. Pues nosotros, que las clínicas están cerradas, con lo cual la sede central de Podactiva, pues no hay nada de trabajo, lo que decimos fue pues poner la ingeniería y toda la tecnología a disposición de lo que pudiéramos ayudar, y ahí estamos haciendo pues bueno distintos proyectos. Ahí se creó una comunidad en Huesca que con más empresas están ayudando a que podamos pues repartir. Se han repartido más de 60.000 máscaras de protección a sanitarios de forma altruista, colaborando con Julio Luzán, que es también una empresa de allí. Estamos fabricando piezas que permitan amplificar el efecto de los respiradores, pues pudiendo duplicar el uso. Ahora estamos trabajando con el tema de las máscaras del Decathlon para poder hacer las piezas que consigan adaptar esas máscaras para uso sanitario y que los médicos las puedan validar. Y bueno, lo que estamos haciendo es pues lo que podemos. Yo creo que lo que está haciendo todo el mundo, es decir, cada uno pues poner su granito de arena y ya está. Y no, es lo que toca.
O sea, que habéis puesto la fábrica a disposición de esto, de hacer pequeñas piezas, o grandes, no sé cómo serán, o de plástico, de carbono, de los materiales que tengáis, que puedan ser de utilidad en este momento de urgencia, ¿no? ¿Hacéis,
Sí, bueno, seguramente a todo el mundo le suena todo lo de la impresión en 3D. Pues con la impresión en 3D está pasando una situación que la gente lo hace todo el mundo con muy buena voluntad, pero la impresión en 3D doméstica, dijéramos la de la impresora chiquitina, el producto final no tiene biocompatibilidad en la mayor parte de casos, a veces no tiene la precisión que tiene que tener, y hay que hacerlo con máquinas industriales, que son la impresión en 3D que usamos pues nosotros en este caso para hacer las plantillas. Trabajas con poliamida, que es un material biocompatible, con altísima precisión, y bueno, eso que pensábamos que en esta parte podíamos aportar valor. Y es lo que estamos haciendo, colaborando con un grupo de trabajo en el cual hay gente de hospitales públicos y privados, fundamentalmente de Madrid. Y bueno, y con esta plataforma que en Huesca, pues la verdad es que hemos encontrado un apoyo de muchísima gente y de empresas, pues intentando ayudar no solo para aquí, para Huesca, sino estamos pidiendo pues para cualquier hospital de España en el cual podamos echar una mano.
Claro, claro. Os habéis convertido en trabajo esencial, claro. O sea, las clínicas tuvisteis que cerrarlas, pero esto vais a seguir trabajando desde el lunes, a seguir fabricando este material.
Bueno, nosotros estamos una mínima parte, porque las impresoras trabajan, para que te hagas una idea, tú pones un trabajo en la impresora y tarda 48 horas hasta que sale una cubeta de piezas. Pues en cada cubeta metemos ciento y pico piezas, por ejemplo, de estas para las máscaras. Pues bueno, eso, no necesitamos un gran equipo de gente, somos unos poquitos los que estamos allí. Pues hoy estaba mi hermano, estaba el jefe de ingeniería, pues bueno, la gente de muy de casa, y bueno, pues intentando aportar de un tema absolutamente altruista. Es decir, nosotros no tenemos ni un céntimo a ganar en esto, no es nuestro negocio, no es donde tenemos que ganar nada. Lo que tenemos que hacer es ayudar, y si esto contribuye a salvar una vida, pues bueno, estaremos infinitamente pagados.
Pues también te lo agradezco, José Víctor, se lo agradecemos a Podactiva. ¿Te puedo atracar un segundo, sin decirme nombre de equipo ni de jugador? ¿Me puedes contar con cuánta antelación te llamó un entrenador de otra liga para pedirte una protección especial? Ni siquiera era para el tobillo ni para la espinillera, era para un lateral de una rodilla o algo así. Una pieza rara de narices. ¿Con cuánto tiempo de antelación te llamas?
Bueno, teníamos 24 horas para que el jugador estuviera jugando, porque lo quería convocar. Y bueno, la verdad es que fue una cosa muy chula, porque se escaneó la pierna conectando nuestros ingenieros al móvil del entrenador, a la pantalla frontal, a la cámara frontal del iPhone, que te permite captar en profundidad. Con eso sacamos el escaneo en 3D, diseñamos y mandamos un tipo con un coche hasta, bueno, hasta Francia, en este caso, que era el país, y en menos de 24 horas tenía la protección y pudo jugar. Pero bueno, eso es un poco a lo que siempre decimos: si queremos estar en deporte de élite, tenemos que estar preparados para jugar en deporte de élite, y esto es las cosas que tenemos que poder
hacer. O sea, te lo piden un jueves para jugar un sábado, lo escaneas de móvil a móvil, lo fabricas y le quedó perfecto, y el tío jugó el sábado.
Nos lo pidieron el viernes para jugar el sábado.
¿El viernes para jugar el sábado?
Sí. Y bueno, eso hace que, claro, eso que implica pues tener un equipo de gente extraordinario, que es el que tengo, que permite pues que un ingeniero esté diseñando a la 1 de la mañana, que un técnico esté fabricando a las 3 de la mañana, y que alguien coja un coche y se pega 7 horas para ir a llevar una pieza, porque no hay posibilidad ninguna de transporte que te lo lleve una mensajería. Entonces, al final, la clave de todo esto siempre está en las personas, y yo creo que esta situación que estamos viviendo tan dramática, lo que está poniendo en valor sobre todo son a las personas. Estamos viendo empresas particulares, gente que hace cosas por los demás sin esperar absolutamente nada a cambio, muchísima gente anónima, porque nosotros, por ejemplo, yo estoy saliendo ahora aquí, te llevas tu parte de foco. Hay mucha gente de empresas que están ayudando, que no tienen ningún foco y que tienen un mérito increíble. Claro.
Nosotros,
entonces, pues bueno,
de todos los que nos enteramos, tratamos de sacarlos en antena. Como hemos hablado pues ahora con nuestro amigo José Víctor Alfaro, el director general de Podo Activa. José Víctor, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Y simplemente, si me permitís, decir que la plataforma esta que está ayudando en Huesca es con causa, con H intercalada de Huesca, concausa.com. Por si alguien quiere pues entrar ahí, pues puede colaborar a ayudar.
Con causa, y la H intercalada, ¿dónde la metemos?
Detrás de la I, delante de la U. Causa, pues ahí entre la A y la U va una H de Huesca.
Vale.
Al final, como todo se ha tenido que montar rápido, pues oye, a lo mejor le podríamos haber dado más vueltas.
Vale, no, perfecto. José Víctor, un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego, gracias. Gracias. Contestador automático de tiempo de juego especial.
Hola, soy Paco López, y en estos momentos tenemos que estar más unidos que nunca. Ser solidarios y hacer caso a las recomendaciones de sanidad. Os mando un saludo y os invito a que sigáis disfrutando más que nunca de la radio.
Hoy queríamos molestar a un colaborador habitual de esta casa, experto en economía, que es José María Gay de Líbano. De Líbana, perdón. Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, ¿qué tal, Paco? ¿Todo bien aquí o no? ¿Todo
muy
en
bien.
Forma? Sí, bueno, hombre, pues nada, encantado.
Me encanta cómo entras siempre, porque entras con una alegría contagiosa, siempre.
Bueno, hombre, no. Se trata siempre de llevar la alegría en el cuerpo, ¿no? Hay momentos más difíciles, pero bueno, también hay que hacer frente, digamos, con un poco de ánimos elevados, ¿eh, Paco?
Te voy a pedir un imposible.
Sí, hombre.
Nos tienes que decir algo bueno de la economía que vendrá. De la que vendrá en corto y medio plazo. Algo bueno, lo que se te ocurra. Una acción de bolsa que crees que va a subir.
Nada, hombre.
Que va a bajar el precio de la vivienda.
No,
que
hombre.
Costará menos fichar a un crack.
Sí, sí. Bueno, ya está. Ya lo estás diciendo todo tú. Hombre, el fútbol será más barato para los equipos, fundamentalmente para invertir. Los salarios también se ajustarán.
¿Tú crees que llegaremos al intercambio como en la NBA, que decía el otro día el director deportivo de la Juve?
Me da la impresión, yo el otro día lo comentaba, yo creo que estamos empezando un poco a apuntar hacia lo que sería una economía del trueque también, ¿eh? O sea, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero sería posible que, ya que no tenemos dinero, pues damos jugadores a cambio de jugadores, ¿no? Por tanto, quiero decir que es una forma muy rudimentaria de hacer economía. No había una moneda, digamos, hace muchos siglos de esto, y bueno, se intercambiaban los bienes, ¿no? Por tanto, digamos, es la manera más pedestre de hacer economía. Y luego también, pues evidentemente hay algunas empresas que se están poniendo a tiro en bolsa. Lo digo porque en estos momentos la caída de cotizaciones pues perjudica, pero bueno, el inversor que más o menos esté ahí pendiente, de hecho ya hay inversores extranjeros que están pululando por encima de algunos valores españoles para tomar posiciones, y luego pues seguramente va a haber
también un valor español que, vamos, si quieres, si no te compromete, el que tenga 1.000 euros para invertir, que lo invierta.
Hombre, yo por ejemplo apostaría por valores defensivos y luego fundamentalmente por banca, porque la banca va a salir muy revalorizada de lo que es esta situación, la verdad. Se ha dicho que la banca es algo así como el ángel de la guarda que nos va a acompañar ayudar a las empresas, a los particulares, para salir de esa situación, porque si depende del gobierno, me parece que mal vamos, ¿eh?, en este sentido. Pero yo creo que ahí la banca es un buen valor. Luego siempre hay valores defensivos, o que llamamos valores defensivos, son esas empresas que son un poco acíclicas, por tanto que no dependen del ciclo económico. Ahí yo creo que otra empresa que va a salir reforzada es Telefónica, que me parece que se está portando maravillosamente bien. Y luego, como no, Inditex también, porque volverá otra vez la actividad, igual no sabemos si en la venta en tiendas, pero sí en lo que sería online. Y luego, pues, empresas, digamos, de servicios básicos y de suministros, y ahí España normalmente tiene, digamos, una amplia cartera dentro de lo que sería las grandes compañías que cotizan en bolsa, ¿no?
Oye, se suele decir que en las grandes crisis hay gente que amasa grandes fortunas. ¿Cómo se hace?
Bueno, normalmente porque es un momento muy bueno para comprar, es decir, la gente está muy preocupada ahora por la situación, pero evidentemente esto se recuperará. La pregunta es cómo se va a recuperar. La verdad sea dicha que yo no lo sé en estos momentos, porque ya sabes que los economistas hablamos de que si la recuperación será en U, en V, en L, o que no habrá recuperación.
Los periodistas deportivos no acertamos ninguna la quiniela.
Exacto,
o sea, que
bueno,
igual
que es lo mismo que los pronósticos, ¿no? Por tanto, periodistas deportivos y economistas tenemos algo en común, que nosotros pronosticamos bien, pero la realidad es muy tozuda y se equivoca, ¿eh? Por tanto, quiero decir, cuando vosotros decís, hombre, esta liga la va a ganar tal, y no, pues al final resulta que la gana otro, es que la realidad del fútbol se ha equivocado. No es que vosotros os equivocáis, y a los economistas nos pasa, Paco, exactamente lo mismo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que aquí va a haber una recuperación y que, por lo tanto, hay el que toma, el que tiene dinerito y que dice, bueno, pues yo ahora invierto y vamos a esperar. ¿Cuándo va a remontar? No lo sé, porque vamos a depender un poquito de lo que sea el alargamiento de este confinamiento y luego las medidas que vendrán a posteriori, porque el día que se levante el confinamiento no será ipso facto que saldremos todos a la calle, las tiendas abiertas, los bares y restaurantes, pero yo creo que entonces, bueno, ahora es el momento de tomar alguna posición y luego pues a esperar a que suba.
Uy, ¿le cuentas alguna explicación a que el Barça, en teoría el club con mayor presupuesto del mundo, bueno, en teoría y en la práctica, rondando los 1.000 millones, sea el que primero se lanzó a hablar de ERTE y a pedir, vamos, el que tenga más estrechez económica en estos momentos?
Bueno, más estrechez económica, yo creo que la mayoría de clubes en estos momentos ascienden. Lo que pasa es que estos grandes clubes, exacto, no. Por ejemplo, el Barça, bueno, el Madrid también, el Atlético. Los grandes clubes, fundamentalmente, tienen una plantilla muy cara. Tienen unos costes, digamos, salariales muy elevados. Por ejemplo, el Barça, en la última temporada, el coste de personal total fue de 542 millones de euros, ¿no? Y el Madrid, para hacer una comparación, fueron 394 millones. Con lo cual, quiere decir que ahí tienes unos salarios muy caros. ¿Qué problema tienes?
¿Llegaremos al tope salarial también después de esta?
Bueno, seguramente se ajustará un poco, porque claro, aquí digamos hay tres tipos de ingresos en los clubes de fútbol. Uno es el tema del match day, ¿no?, que sería pues el taquillaje en un club como el Barça afecta mucho, también a un club como el Real Madrid, ¿no?, al Atlético de Madrid también. Otros clubes más pequeñitos igual no les afecta tanto. La televisión, que es importante, porque ahí ellos son clubes que ingresan, por ejemplo, el Barça en la última temporada, 298 millones de euros, por tanto es una cifra realmente considerable. Y luego también el tema de marketing, porque aquí, claro, el marketing incluye el marketing en sí, lo que sería el merchandising, las ventas de tiendas, las licencias que hay, y esto al Barça le supone 381 millones de euros. Todo esto, el museo también, igual que el Madrid, ¿no? Y esto está interrumpido, con lo cual quiero decir que hay un frenazo en seco en el capítulo de los ingresos y, por tanto, no ingresas y no cobras, y en cambio tienes el gasto y, claro, no puedes pagarlo. Por tanto, tienes que ajustar un poco lo que sería ese decalaje ahora del gasto hacia lo que es el ritmo de ingresos.
Oye, me dice Fernando Echevarría que te dé las gracias, que estuviste enorme la noche del Grupo Risa anoche. Y que...
Ah, hombre, Fernando, pues te das un abrazo. Ah, sí, hombre, gracias. Bueno, pero claro,
vamos, en tu encierro estás todo el rato hablando con la radio, ¿no?
Sí, hombre, me lo paso de coña, hombre, porque con el Grupo Risa también ahora me lo paso de coña, pago en este momento, pero también con el Grupo Risa. Lo que pasa es que el Grupo Risa me lo hice expresamente porque fíjate que la noche que tiene menos horas es justo cuando me hacen la entrevista. Yo creía que la entrevista tendría la duración de lo que era el horario previo, pero claro, me cogieron y entonces imagino que está, pero bueno, yo me lo pasé realmente muy bien con el Grupo Risa y bueno, y son unos profesionales de mierda, además todo el rato, que fueron casi 45 minutos ahí riendo, y luego una gente muy entrañable, personas muy entrañables.
Sí, que lo son, sí. Luego vienen a la última hora de tiempo de juego.
Hombre, está bien, y le dan la gota así, digamos, humorística e irónica que ahora necesitamos, Paco.
Hombre, que necesitamos. Y buenas noticias. Cada una que se te ocurra desde el punto de vista económico, no, te la guardas y el fin de semana la soltamos.
Ah, sí, hombre. Hombre, encantado de la vida. Ahora, de momento, mañana va a ser un poco el panorama un poco complicado, ¿eh? Lo digo porque como estamos hibernados, esto de la hibernación nos hiberna a todos. Yo recuerdo que la hibernación, el estado de hibernación era aquel en el que estaba Lenin cuando yo lo visité en el mausoleo allí en la Plaza Roja, en Moscú, y el tío estaba como un fiambre. Por tanto, lo de la hibernación de la economía es realmente dejarla de momento como un casi fiambre. Hambre, ¿eh?
José María, un abrazo muy fuerte.
Abrazos fuertes, abrazos virtuales, Paco.
Dos noticias antes de las 7 de la tarde y repasar todas las noticias de la actualidad en general. Estas tienen que ver con el fútbol. Una, Paco Sanz, exfutbolista y hijo del fallecido presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, ya está en casa, informa Antonio Ruiz. La otra, Vicente Luis Canovas Murcia, ¿qué pasa con el estadio La Nueva Condomina?
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues fíjate, el Real Murcia y el Ayuntamiento de Murcia han decidido poner a disposición de los transportistas el estadio de Nueva Condomina. Una media de unos 100 transportistas diarios pueden aparcar sus camiones en el entorno del estadio, asearse, utilizar también los distintos lugares para descansar el estadio e incluso podrán habituallarse con voluntarios de la propia Federación de Peñas del Real Murcia, una iniciativa que han puesto en marcha tanto el Real Murcia como el Ayuntamiento, pero con diversos patrocinadores de la región, pues que aportarán desde comida, bebida, absolutamente de todo, para ayudar a esos transportistas, que además Murcia es una de las regiones de este país que más transportistas tiene y evidentemente van a encontrar un buen punto de descanso y de recuperación y para poder asearse y acabar con esas penurias que a veces están teniendo en los desplazamientos. Además, el campo está muy cerca de la autovía 7 y ahí les viene perfectamente para entrar.
Muy bien, gracias Vicente Luis Cano. Esa es la noticia. La Nueva Condomina, el estadio de La Nueva Condomina queda para los transportistas. Son las 7 y las 6 en Canarias.